Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. El cuento de nunca acabar está escribiendo otro capítulo a esta hora en Bruselas, con la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro. Tras varios programas de rescate y con una deuda que supera los 300.000 millones de euros, Grecia ha llegado al último escalón de esta etapa y ya no hay más cuesta abajo para seguir dándole las patadas suficientes al bote para que el bote vaya cayendo por la cuesta. Es que se acaba la cuesta. Luego, a lo mejor, dentro de unos años, hay una cuesta nueva y un bote nuevo. Pero esta cuesta y este bote se han terminado. El gobierno de Tsipras, el gobierno de Syriza, el Podemos griego, ha llevado a su país a la esquina del cuadrilátero. Y está sin aire y sin reflejos. Solo le quedan las amenazas de salir a empujones, pero no solo del escenario, sino de todo el local llamado zona euro. A sabiendas de que nadie quiere que eso se produzca. Porque políticamente el coste sería notable. Y ahí está cómo se están comportando las bolsas en el día de hoy, aplaudiendo el mínimo acuerdo que se va a producir. Desde el punto de vista financiero y económico, Grecia está fuera del euro. Pero otra cosa es la política. Otra cosa son las cuerdas con las que van a atar a Grecia para que no se salga del euro. La bolsa ha cerrado con la mayor subida desde septiembre de 2012, casi un 4%, porque hay certeza de que va a haber un acuerdo. Y es en lo que están ahora los líderes europeos. Entra en juego la política, como demuestra esta declaración hoy del presidente Rajoy.
Que yo voy a ir a esa reunión con espíritu constructivo y que a veces algunos deberían ser conscientes de que tensar demasiado la cuerda acaba perjudicando a su propio país.
La pregunta es, ¿cómo está de tensa la cuerda ahora mismo en Bruselas, Miguel Sánchez?
Pues ha comenzado la reunión. Tensa, pero poco, porque parece que hay bastantes avances, sobre todo desde el punto de vista político. Ha comenzado con una propuesta sobre la mesa que contempla más ingresos por un mayor control en las pensiones, más ingresos por IVA, una subida de impuesto de sociedades, más impuestos para quienes más ganan, según una propuesta que ha filtrado un diario holandés. Suficiente avance para el presidente francés François Hollande, que a la llegada ha afirmado:
Les conditions sont réunies, les bases sont maintenant rassemblées.
Las condiciones se reúnen, se recogen las bases, todavía falta precisión y trabajo. El espíritu debe ser el de la responsabilidad para todos. No se espera un acuerdo hoy, como dices, después de que el Eurogrupo no haya tenido tiempo suficiente para analizar el documento, debido a que el último borrador se ha mandado esta misma mañana. Aún así, el mensaje enviado por todos es en positivo. Por fin se envía una propuesta realista, dicen, y otro mensaje más importante, haber a una decisión política para evitar el Grexit.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Se está buscando un acuerdo que mantenga con vida a Grecia dentro del euro. Y va a haber acuerdo, porque la última propuesta, por lo menos, es discutible. Y tienen algo de qué hablar Grecia y los socios europeos. Cualquier gesto del gobierno griego va a ser aceptado para seguir negociando más dinero con los acreedores, que son los contribuyentes europeos, los allí presentes ahora mismo en Bruselas. Hoy ha habido dinero en los bancos griegos porque el Banco Central Europeo ha ido reponiendo y los clientes de los bancos están sacando el dinero para guardarlo en casa porque no se fían, o lo están transfiriendo fuera del país porque tampoco se fían. Cuando llegó Tsipras, en enero, en Grecia había algo de crecimiento económico, empezaba a bajar el paro y las cuentas del Estado, sin contar las deudas, tenían superávit. Esto en enero. Ahora todo eso ha desaparecido, porque el programa político de Syriza va en la dirección contraria a la pertenencia a una zona común. Porque hay una parte de la soberanía que deja de estar en manos de los Estados. Y eso es el euro. Y eso es la Unión Europea. Hay una entidad supranacional que tiene esa soberanía. Aquí en España el discurso patriotero lo hace Podemos, contra la transferencia de soberanía. En Grecia, Syriza. Cuando se forma parte de una moneda común, pues no puede hacer uno lo que le parezca, tiene que consultarlo con los demás. Grecia ha terminado por presentar una propuesta, como contaba Miguel Sánchez, con subidas de impuestos, IVA, con una reforma a fondo de las pensiones, como no podía ser de otra manera, en un país en el que se prejubilan casi el día siguiente de empezar a trabajar. El 52% de los hogares depende de las pensiones en este momento en Grecia. El 52%. En cualquier momento volveremos a Bruselas para contar lo que parece un acuerdo que, por supuesto, han descontado las bolsas con subidas espectaculares en la tarde de hoy. Por lo demás, no esperen nada espectacular, pero nada en Rajoy, porque no tiene por costumbre dar ningún espectáculo. Ha generado todo tipo de interpretaciones esta frase hoy en Bayona, en Pontevedra, de Rajoy, tras la reunión con el gobierno de Portugal.
Cuando faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones, no va a haber ninguna, lo que se entiende por crisis. Insisto, no vamos a cambiar las políticas ahora, cuando quedan varios meses y, sobre todo, cuando la política económica empieza a dar resultado en nuestro país.
Entonces, vamos a ver, ¿va a haber crisis de gobierno? ¿No va a haber crisis de gobierno? ¿Va a cambiar a varios ministros? ¿Va a cambiar a uno solo? Segundo intento de la prensa.
No voy a decir más de lo que ya les he dicho, porque no tiene ningún sentido. Cuando haya algo, si lo hay, pues lo sabrán.
Cuando haya algo, si lo hay, pues lo sabrán. Después del plan de rejuvenecimiento en el PP, la dirección no parece que haya mucho más en el gobierno, pero conviene no perder el tiempo en este asunto, que se resolverá cuando toque. Ya han escuchado ustedes al presidente del gobierno. La cuestión de la que más se ha hablado en las últimas horas es de la bandera. Sí, sí, a estas alturas estamos con la bandera. La bandera de España, la bandera constitucional de 1978. La constitución del pacto sin exclusiones, el pacto entre todos, es decir, la llamada Tercera España, que funciona como tal desde la entrada en vigor de la constitución tras el éxito de la transición. La pregunta es por qué es noticia que el secretario general del PSOE se presente con la bandera de España en el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia del gobierno. Es noticia lo novedoso, lo que nunca ha ocurrido. Bueno, desde luego, igual así el PSOE a otros partidos del centro izquierda europeo o al Partido Demócrata de Estados Unidos, que están siempre con sus banderas en Francia, en Estados Unidos. Es un hecho normal. ¿Que en España es noticia? Y eso es lo preocupante, que sea noticia. No el hecho en sí, que el hecho en sí es un acierto, formalmente hablando. Sánchez ha puesto en escena un patriotismo constitucional que siempre han reprochado a los demás, especialmente al Partido Popular. Es un acierto de Sánchez este ejercicio de normalidad, pero es noticia, porque lo normal era que las banderas de España no estuvieran en los mítines del Partido Socialista. La cuestión es más de fondo, y a más de uno se le ha quedado con la boca abierta, incluido en su partido. Desde el punto de vista del marketing, impecable, y del efecto buscado, ha sido un éxito. No se habla de otra cosa, portadas de los periódicos, televisiones, redes sociales. Un éxito absoluto, de puesta en escena de un producto, que es un candidato a la presidencia del gobierno. Pero aquí hay más, vamos al fondo. Porque entre las elecciones del 24 de mayo y el día de ayer, las decisiones tomadas por Sánchez van en contra de lo que predicó ayer. Y no solo la bandera, el cambio que une. Es tan sencillo, se lo ha puesto fácil al presidente Rajoy.
Por tanto, me parece bien. Ahora, una cosa es utilizar la bandera nacional y otra cosa es que el señor Sánchez, con el único objetivo de que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, no gobernara, le dio su apoyo a grupos populistas, extremistas, radicales y, en algunos casos, independentistas.
Es muy fácil la respuesta a lo de la bandera de ayer, ya la han escuchado, porque en este asunto, en Sánchez, hay dos partes. Una la forma y otra el fondo. La forma recuerda, la forma de presentación de este producto de candidato a la presidencia, recuerda la creación del producto ZP. Mucha sonrisa, sobre todo la ceja. Y aquí ahora se ha incorporado la bandera de España, que, como les digo, es un acierto, porque es un paso que da el secretario general del PSOE relevante en la historia del Partido Socialista. La puesta en escena de Sánchez a la americana, porque es toda la americana, es muy Obama, no casa con algunos acuerdos que desmontan esa escena. Y ese es el problema. Y esa es la cuestión que tendrá que resolver Pedro Sánchez, aunque de momento todos los hechos, esta tarde ha estado asistiendo a la firma del acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas canarios, con los que lleva gobernando el Partido Socialista ya 4 años, y renuevan ese acuerdo en Canarias, que es un gobierno estable, pero es un gobierno con los nacionalistas canarios. Eso es lo que tiene que resolver Sánchez, la puesta en escena impecable con las decisiones que viene tomando desde el 24 de mayo hasta el día de hoy. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. La justicia de Cataluña pide al gobierno toda la documentación sobre el 9 de noviembre.
Los relacionados con la convocatoria, preparación, votación y escrutinio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide a la delegación del gobierno los documentos que recibió de todas las entidades implicadas.
Artur Mas tiene ya nuevo gobierno.
Ha nombrado los sustitutos de los consejeros de Convergencia Democrática de Cataluña que abandonaron el Ejecutivo catalán tras la ruptura candidatura con Convergencia por diferencias con la hoja de ruta independentista.
Albert Rivera inicia la carrera a la Moncloa.
Tras 8 años como diputado en Cataluña, el líder de Ciudadanos ha presentado su candidatura a las generales. Dice Albert Rivera que es posible ganar al Partido Popular y al PSOE.
Mueren 3 alpinistas españoles en Kirguistán, en el Asia Central.
Los jóvenes de 18, 23 y 24 años se vieron sorprendidos por una luz. Formaban parte de un grupo de 10 alpinistas. Eran de Cataluña y Valencia. Se trabaja en el rescate de los cadáveres.
Fallece un menor en un parque acuático de Villafranca de Córdoba.
El joven de 12 años habría sufrido un golpe en la cabeza y posteriormente se ha caído al agua. Este menor, de origen magrebí, celebraba con sus compañeros el fin de curso.
Aumenta el número de nacimientos en España por primera vez desde 2008.
Baja la cifra de mujeres en edad fértil, pero crece el número de hijos por mujer. Según estadística, en 2014 nacieron 426.303 niños, casi 600 más que el año anterior.
Detenido un marroquí residente en España que volvía a combatir con el Daesh.
En Siria y otras zonas de conflicto ha sido detenido en el aeropuerto de Varsovia procedente de un vuelo de Belgrado. Estaba en busca y captura desde enero.
La ONU acusa a Israel y al grupo Hamas por posibles crímenes de guerra en Gaza.
Habla de un sufrimiento humano sin precedentes. Israel dice que es una información sesgada. Durante el conflicto fallecieron 2.140 palestinos. Israel registró 73 muertos.
Mueren 7 talibanes en el asalto al parlamento afgano.
Detonaron varios explosivos y se enfrentaron a tiros a las fuerzas de seguridad mientras se celebraba un pleno. 18 civiles han resultado heridos, entre ellos 3 mujeres y 2 niños.
Loterías y apuestas del Estado lanzan el gordo de Navidad online.
Ya tiene todos sus juegos en Internet. El año pasado las ventas online superaron los 8.400 millones de euros. La sociedad cuenta ya con 500.000 usuarios registrados.
Deportes. Sergio Ramos recibirá una oferta del Manchester United.
El defensa del Real Madrid, al que le quedan 2 años de contrato, quiere cerrar su renovación por 10 millones de euros por temporada. Laporta ha presentado su candidatura a las elecciones del Barça y el Atlético de Madrid traspasa a Mandžukić al Juventus.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna. También, si lo prefieren, nos encuentran en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito que es el 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Sofía Negrín.
Preguntamos si creen que Pedro Sánchez ha regresado al centro izquierda tras pactar con Compromís o Podemos. A esta hora, el 76% de los oyentes opina que no pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook La Linterna, María Isabel dice: ha dado cuenta de sus errores y le han asesorado. Bueno, y en el Twitter de La Linterna, Víctor comenta: Pedro Sánchez no da pasos en falso, está todo estudiado. Lo que está estudiado es el pronóstico del tiempo, que se lo digo yo, que aquí se lo estudia Belmonte.
Mañana martes, la jornada amanecerá con nubes en toda la mitad norte peninsular que descargarán chubascos en forma de tormentas localmente fuertes y con granizo conforme avance la jornada. En la mitad sur no se descartan tampoco algunos chubascos ocasionales, aunque en principio se espera una jornada tranquila y con cielos soleados. En cuanto a las temperaturas, descenderán moderadamente en el norte peninsular y serán muy altas en la región de Murcia, donde se podrán alcanzar los 38 grados.
Sigue Alicia Gutiérrez de la Dirección General de Tráfico contando coches hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les vamos a pedir que circulen con precaución. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la provincia de Barcelona, en la B20, 9 kilómetros hacia el nudo Trinidad. También van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en esta B10, también unos 5 kilómetros en ese mismo sentido. El tráfico es difícil igualmente en Valencia, en la V30, en Guardo Poblet, hay 2 kilómetros hacia la A7 y en la V35 al menos 2 en Burjasot en sentido entrada. Cuidado en Zaragoza capital, continúan los trabajos de retirada de un vehículo de la A2 en el kilómetro 326 hacia el interior peninsular. Cuidado porque se incendiaba un vehículo en esa zona. Y también les vamos a pedir que circulen con precaución en Sevilla, en la 92 en paradas, en el kilómetro 48 está cortado uno de los carriles por la avería de un vehículo, y en la 49 hay tráfico lento en el entorno de Camas, unos 2 kilómetros en sentido salida. También hay dificultades en Madrid, en la A6 el tráfico es lento en todo el entorno de Majadahonda en ambos sentidos, y en la salida por la A2 en San Fernando de Henares por un accidente en el kilómetro 16. Es todo desde la DGT.
Así contamos hasta ahora la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además tenemos el confidencial.
Mamá, dejo de estudiar mimo, prefiero ser ingeniero como papá.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información. Información confidencial, Linterna Confidencial. También pueden repasar la información confidencial en el blog en cope.es de Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ya has escuchado hoy al presidente del gobierno que no va a haber crisis de gobierno como tal. Que
ha
eso
dicho
afecta...
que habrá un ajuste.
Claro, y... que eso no es una crisis, es un ajuste.
No, es un ajuste. Bueno,
eso
ya,
es un uno por uno.
Ya parecía que eso iba a ser así la semana pasada. A mí lo que me dicen es que ni siquiera además va a traer a alguien de... Bueno... El ajuste va a ser
el escalafón.
Eso es, el ajuste va a ser la salida de Ver, que se va a la OCDE y ya está. Y que corre, lo que me dicen es que corre el escalafón. No sé si será la Salle o, pero vamos, es que no, tampoco tiene muchas donde coger.
No creo que sea el secretario de Estado para el deporte, pero tiene dos.
No parece. A mí me han dicho que será la Salle, pero bueno, evidentemente sí. Luego Rajoy hará lo que quiera. Lo que pasa es que es difícil buscar fuera porque a 5 meses de unas elecciones, pues es complicado que alguien vaya a un gobierno a hacer muy poco, porque ya realmente poco tiempo queda para hacer cosas, ¿no? Y para entonces lo más normal será que corra el escalafón y que sea Lasalle el que suba. Es lo que él tenía previsto, lo que me dicen a mí desde el primer momento, que los cambios iban a ser los que se comunicaron la semana pasada en el partido y que ya le dijo al rey es que no iba a tocar prácticamente nada en el gobierno, salvo a lo mejor que en ese ajuste de secretarías de Estado puede haber algún ajuste más, pero poco, pero no va, no más allá de eso.
Bueno, pues nada, pues entonces todas las especulaciones que ha habido, claro, así hace una semana decía Rajoy, no sé de dónde ha salido eso de la crisis de gobierno.
Ya.
Pues entonces tenía razón. Nunca ha tenido en la cabeza una crisis de gobierno.
Hay que, hace un momento me decía alguien por Twitter, la quiniela sobre los cambios no son lo vuestro, ni lo nuestro, ni lo de nadie.
No, de nadie, no.
Porque
no.
La semana pasada, en el único en el que todos acertamos era Pablo Casado, que evidentemente todos sabíamos que iba a estar ahí,
eso era
porque
como
estaba cantado.
Cuando juega el Madrid en casa, uno
claro,
fijo, ¿no?
Pues pero, eso, igual. Pero ninguno de los otros tres estaba en ninguna de las, no en la nuestra, ninguna de las quinielas de ningún medio de comunicación. Ni Maillo, ni Andrea Levy, ni Javier Maroto. De hecho,
sí
te puedo decir una cosa.
Dímela.
Javier Maroto entra en la quiniela desde el momento en que deja de ser
alcalde. Sí.
Porque hasta ese momento quien estaba en la quiniela, eso sí lo contamos aquí y lo podemos asegurar, era Borja Sémper. Como también podemos asegurar, y hoy lo ha dicho Rajoy, que también estaba en las quinielas Feijóo y que lo habían hablado. Y de hecho, por eso él ha dicho hoy, lo hemos hablado y se va a quedar aquí en Galicia. ¿Te acuerdas que eso sí lo dijimos la semana
pasada?
Dijiste, esto
lo dijiste,
sí lo contamos.
Lo dijiste.
Esto sí lo contamos.
A ver, Jauregui.
Qué trepidante todo.
Oh, bueno.
Todavía no se han dado cuenta que pierden votos por el aburrimiento. Pero bueno, no voy a seguir por ese camino.
Sigue por la bandera.
Me lleva a la desgracia.
A ver, jura bandera, Jauregui.
Pues nada, yo aquí desde Granada, que estoy aquí en una cumbre de Twitter
organizada
por el IDEAN.
Sí.
Muy interesante, es la mayor cumbre mundial de Twitter que se hace.
Sí.
La verdad es que esto lo hacen muy bien.
Sí.
Aquí en Granada, que por cierto, madre mía la que hay con la alcaldía. Pero bueno, eso lo dejamos
en Granada, pero si ya es alcalde, Pepe, te
sí, que te crees tú eso, sí lo es.
Que me creo yo eso, sí.
Pero,
es el alcalde, pero que va a durar. Bueno, tiene un año de blindaje según la ley.
Va a durar lo que yo te diga.
Bueno,
ya.
Hasta dentro de un año se le pueden poner moción de censura. Bueno, tú,
alcaldía,
Twitter.
Diputación.
Has estado con el Twitter, pero ahí en el Twitter has sacado noticias.
Bueno, he estado moderando una mesa entre nuestro amigo Juan Manuel Moreno Bonilla.
Hombre.
Y Antonio Hernando,
el portavoz
del PSOE en el Congreso de los Diputados. Muy interesante, por cierto. A ver, ¿sabes una de las cosas que ha sido trending topic, lo máximo de lo máximo? Lo acabas de decir tú ahora, el tema de la bandera. El tema de la bandera ha organizado una controversia en Twitter mundial. Pero mundial significa mundial.
Sí, sí, que no ocurre otra cosa en otro país del mundo como en este.
Bueno, es que aquí...
ocurriendo con la bandera sudista en Estados Unidos. Sigue.
A los tuiteros sí, pues, pero mucho más ha chocado aquí el tema de la bandera. Porque lo han comparado con lo de Carrillo en su día, no sé qué.
Sí.
Bueno, esto... esto se le ocurrió a Pedro Sánchez. Y ha sido una noticia que desde luego le ha sido muy rentable, lo han celebrado muchísimo en la ejecutiva esta mañana en el PSOE, porque se han dado cuenta
un éxito.
Que en términos de publicidad, portadas de periódicos,
éxito.
Etcétera, ha sido éxito total, ha descolocado a propios y a ajenos.
Sí.
El propio Moreno Bonilla lo ha celebrado como una gran idea del PSOE, le ha felicitado a Antonio Hernando. Y ahora yo te cuento lo que está circulando en la ejecutiva del PSOE.
¿Qué circula?
Socios, sí, tiene socios, los de Podemos, pero ya ves que se van a distanciar crecientemente de ellos.
Sí.
Ni el traje oscuro, ni la corbata, ni su mujer en plan primera dama americana, ni por supuesto la bandera, ni por supuesto la organización en el Teatro Price eran gratuitos. Estaba todo pensado para distanciarse de Podemos. lo que están pensando en la ejecutiva del PSOE ahora mismo es que acabarán psoeizando a Podemos y no podemizando Podemos al PSOE.
Bueno,
si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí, claro. ¿Quién se come a quién?
Hay un estudio en poder de el PSOE. No sé si es un poder oficial o oficioso, pero en fin, quien me lo ha contado lo conoce.
¿Sí?
No más de un 20% de los encuestados ve a Pablo Iglesias con posibilidades de ser presidente del gobierno y más de un 60% piensa que Pedro Sánchez lo puede ser. Más del 50% cree que Rajoy volverá a serlo, que no es lo mismo poder serlo que volver a serlo. Es decir, que Rajoy todavía tiene una cierta ventaja en cuanto sí. a expectativas en las encuestas,
sí, sí.
a pesar de lo mal que da personalmente en las encuestas, pero sí. eso es otra cuestión diferente.
No, es otro tema, sí.
Así está la cosa.
¿Bueno?
En el PSOE están muy eufóricos, ¿eh? Creo sí, que sí. lo de ayer fue, bueno.
Sí, sí, no me extraña.
Y no es para menos, ¿eh? Sí, y no sí. es para menos, debo decir.
Bueno, formalmente es un 10. Luego el fondo, claro, tiene que intentar distanciarse de todas las decisiones que ha tomado desde el 24 de mayo. Esa es la cuestión. Por ejemplo, hoy ha firmado un acuerdo con los nacionalistas canarios, con lo cual, bueno.
Bueno, hombre, los nacionalistas canarios son gente...
Ya, eso, gente estupenda.
Son gente nuestra.
Ahí lo dejamos. Adiós, Fernando Jauregui, y pásalo bien en Granada, ¿eh?
Bueno, adiós. Bueno, mañana ya estoy. Bueno, mañana estoy en Santander y en
ya,
Madrid.
Ya, si es que lo tuyo es un sin parar.
De Granada a Santander.
Ay, adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, crisis de gobierno. Adiós, 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 adiós. La imaginación y una botella de Ramón Bilbao son hoy nuestro billete a la aventura. París, 1904, Pablo Picasso se instala en la capital francesa, malagueño, pintor, escultor, ceramista, genio español. Picasso es un creador inimitable que revolucionó las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa del grabado o el agua fuerte a la cerámica artesanal. El bombardeo de Guernica en 1937 le impulsó a crear su obra más importante, Guernica. Antes de explorar nuevas rutas, saborea una copa de vino Ramón Bilbao e imagina tus próximos pasos. Bodega Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Y aquí ahora noticias de la cultura La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Plácido Domingo ya tiene plan B para su cancelación en el Teatro Real Ramón García Pellegrín.
El maestro Domingo ofrecerá un mini concierto acompañado de la orquesta titular del Teatro Real con arias de La Traviata, Macbeth y Andrea Chenier entre las óperas Goyescas y Gianni Schicchi en las 5 funciones previstas a partir del 30 de junio. De esta manera, el tenor madrileño compensa a su público por cancelar su participación en la ópera de Puccini por el reciente fallecimiento de su hermana María José. Ya lo anunciaba Plácido hace unos días.
El público de Madrid está tan especial y todo. Y la verdad es que no siento que puedo concentrarme a hacer eso, pues no creo que le daría lo mejor al público, pero en fin, estamos buscando alguna solución.
El pianista vasco afincado en Estados Unidos, Joaquín Achúcarro, actúa esta noche en el Teatro Real, precisamente.
Lo hace en la gala de los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, que se entregarán mañana. Achúcarro dice a La Linterna, ha hablado con nosotros, y dice que se considera un adicto al piano, con el que se lleva cada vez mejor.
Cada vez mejor, pero cuanto mejor me llevo más cosas me pide el piano, que se las descubra y que se las pregunte. Me llevo cada vez mejor con él. Y cantar cuando tiene que cantar. Y percutir cuando tiene que percutir. Y ser un ser viviente.
En esta entrevista que le hemos podido hacer al maestro Achúcarro en el camerino del Teatro Real, a Achúcarro, que ha actuado con las mejores orquestas y directores del mundo en 50 años de brillante carrera musical, nos ha dicho que tiene muy claro que el IVA 21 no ayuda a la cultura.
A mí me parece una monstruosidad. Ese mismo IVA aplicado al fútbol, fíjese usted en los millones que engendraría. Y ni un solo aficionado al fútbol dejaría de ir a ningún partido por tener un 21%. En cambio, ha habido gente que se ha quedado sin ver cosas de Lope de Vega porque no han podido.
Acabamos de hablar de él en el Confidencial. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, califica de rumores las informaciones que le sitúan como candidato a sustituir al ministro Bert.
Lo ha dicho Lasalle en Santander, donde ha inaugurado un curso sobre la cueva de Altamira. Las visitas limitadas van a continuar. COPE Cantabria, Katia Nogueira.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha asegurado que el cierre total de las cuevas de Altamira no garantizaría su conservación, por lo que no ve necesario quitar las visitas experimentales que se han estado llevando a cabo una vez a la semana. Afirma que a día de hoy no se ha producido ningún tipo de deterioro de las pinturas, salvo las del proceso natural de las mismas, que se producen como consecuencia de las filtraciones de agua o los cambios de temperatura. Por todo ello, asegura que el programa para la conservación de Altamira y las visitas continuarán.
No tiene previsto acabar. El compromiso de la Secretaría de Estado de Cultura y del Ministerio Ministerio, por tanto, es el mantenimiento de este programa como una parte fundamental del desarrollo de la actividad que el Museo y la Secretaría de Estado van a estar manteniendo a lo largo de los años alrededor de la conservación de la cueva.
La Salle también ha confirmado que el patronato volverá a reunirse este año para formalizar la integración de dos nuevos patronos, los hermanos Ana Patricia y Javier Botín.
¿Se acuerdan de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino? Esta noche actores como Elena Naya o José Coronado participan en una lectura dramatizada del guión.
Una producción que aterriza ahora en el cine Capitol, en la Gran Vía madrileña, tras triunfar en Estados Unidos. José Sacristán y Jorge San también participan en la dramatización.
Me parece que la aventura es muy original y muy apetecible de meterle mano. La base fundamental es pasárnoslo bien y hacérselo pasar bien a la gente,
¿no? Es inevitable no querer estar en el reparto. Es un experimento que yo creo que, como en todas estas artes, nos llevan muchas ventajas los anglosajones. Pero se trata de un experimento, de lo que harían unos actores ensayando esta obra de teatro, y que la gente, el público, entre al trapo y se divierta.
A ver, ¿con qué nos vamos, Román?
Pues con la veterana banda de rock duro Kiss. Anoche celebraron su 40 aniversario con un concierto en Barcelona y hoy toca esta noche el Palacio de los Deportes de Madrid.
Ahora lo que toca es Lama con el deporte, en un momento. Pero antes, un mensaje de Orange.
Tenemos una llamada de esas importantes, una llamada de Orange a todos los accionistas de Yastel con una oferta con plazo limitado. Quedan solo 2 días para acudir a la oferta pública de adquisición de acciones formulada por Orange. Orange te ofrece 13 euros en metálico por cada una de las acciones de Yastel. Esta oferta está valorada positivamente por el Consejo de Yastel. Infórmate en la web opaorangeyastel.com o llamando al 900-838-454. Consulta el folleto de la OPA autorizado por la CNMV.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.